Bienvenidos a Bushido. En este episodio conversamos con el sensei José Veiga, sexto dan de Aikido Dentu y Wama Ryu. Bienvenido, sensei. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, gracias, Vicente. José Vicente, somos tocayos.
Sí.
Gracias por contar con mi participación. Me siento halagado. Y bueno, espero poder contribuir con mi aportación a este programa tan interesante que me parece que hace buena falta.
Gracias, sensei. Sensei, ¿cómo inició en las artes marciales?
Bueno, mi comienzo en las artes marciales empezó en la adolescencia. Si bien, siendo niño, siempre tuve inquietud. Veía en la televisión en algunos programas de estos de fin de semana, que eran programas de revistas, en que participaban multitud de gente, ¿no? Interesante, cantantes, magos, gente del espectáculo, y siempre se hacía un espacio para alguna exhibición de artes marciales, y ahí se paralizaba el mundo. Yo me quedaba extasiado mirando la televisión y quería hacer aquello. Daba igual que fuera judo, karate, yo sentía que tenía ganas de hacer una cosa así. Pero dado que mis padres, por el trabajo que tenían, no se les hacía posible distraer de su tiempo para llevarme, porque vivíamos alejados del centro de Montevideo, en Uruguay. Entonces, no fue hasta que tuve yo independencia un poquito más, cuando ya me empecé a soltar como adolescente, y entonces surgió la posibilidad de entrenar taekwondo con el maestro Byusup Lee, que fue, digamos, pionero del taekwondo en Uruguay. Y en el año 1981, con 16 años de edad, empecé a entrenar bajo sus enseñanzas, y me atrapó. El taekwondo era una cosa que me apasionaba, y continué. Bueno, fue una temporada, llegué hasta cinturón naranja, y por motivos de tiempo tuve que detener la práctica, y pasaron un par de años y empecé a entrenar con el maestro Germán Arciniegas, que era quinto dan de taekwondo. El primero era de WTF, la World Taekwondo Federation, y el segundo era de la International Taekwondo Federation. Habían algunos aspectos que los diferenciaban, pero era taekwondo. Sí.
Quería saber el paso, o sea, el salto que dio hacia el Aikido.
Bueno, en el Aikido fue, sino a través de un... En aquel entonces era un compañero de trabajo, que hoy somos grandes amigos. Uh-huh. En los momentos en que en la empresa, cuando nos sentábamos al mediodía para el almuerzo, uh-huh, un día surgió el tema de las artes marciales. Era una persona muy apasionada de las artes marciales.
¿Seguía haciendo taekwondo o ya...?
Había discontinuado por una lesión que tuve. Tuve doble fractura de costillas.
Oh.
En un combate muy intenso, pero aún así sí continué el combate, aunque puse el golpe, y quisieron que detuviera, pero yo tenía el cuerpo caliente y quería seguir, y eso fue lo que fastidió un poco más y me dejó una buena temporada sin hacer nada. Entonces, yo había, dado que entrenaba todos los días y que estaba en buena forma, cuando paré la práctica, digamos que empecé a ganar peso, obviamente, porque no tenía el mismo desgaste físico.
Claro.
Y entonces se hacía un poquito más difícil. Uh-huh. Y ya te comentaba que en las horas de ya parábamos para comer en la empresa, este gran amigo, que se llama Edgar Castro, me hablaba del Aikido, y yo no tenía ni idea que era el Aikido. Me hablaba de Steven Seagal y tampoco tenía la suerte de conocer a Steven Seagal. Entonces, un día que había una película que se estrenaba con Steven Seagal, me dijo: hoy vamos al cine, te invito a ver una película, y fuimos a ver. Y me pareció interesante, aunque no era lo mío, o lo que a mí me parecía que era lo mío.
Claro.
Y entonces me había quedado con eso en la cabeza. Y fue muy accidental, mi llegada al Aikido fue muy accidental porque pasaba por una calle donde ponía un cartel que ponía Taekwondo y Aikido y paré para preguntar por Taekwondo.
Claro.
Y justo era un día de clases de Aikido. Entonces pregunté de qué se trataba y me invitaron a participar de una clase como espectador. Y me pareció muy aeróbico, me pareció interesante para ganar forma, es decir, para recuperar mi forma física, siempre con mente de volver al Taekwondo. Y nada, cuando quise ver ya me había atrapado del todo la filosofía y todo lo que encierra el Aikido y ahí continué. Eso fue, ya estamos hablando del año 93, por allí.
Ya,
¿viste? Así que habían pasado algunos años.
Claro. Sí. ¿Y cómo hizo su cambio? O sea, entiendo que empezó a hacer Aikikai, me imagino que es lo más popular.
Sí, bueno, en aquellos años era todo Aikikai, ¿no? Digo, nosotros, hasta después de la muerte de Morihiro Saito Sensei, en el año 2002, aún continuamos bajo el paraguas de Aikikai hasta el 2004.
Claro.
Entonces, pero en todo momento era Aikikai.
La línea, digamos, de Iwama se notaba ya o era visible ya,
bueno,
en esa época.
Yo fue muy casual porque yo estaba entrenando, ya te digo que estaba entrenando en Uruguay con el maestro Soria y el maestro Sela. Y entonces, bueno, hablaban de la familia Ueshiba, obviamente, hablaban de Kiyomaro Ueshiba.
Sí.
Del dojo Kiyomaro Ueshiba en aquel entonces. Y tenía un compañero de clase que se iba de viaje a Estados Unidos a entrenar con Yamada Sensei. Entonces le pedí que por favor, se ofreció si queríamos alguna cosa, y le pedí un vídeo de VHS del maestro Yamada. Y a su regreso me sorprendió porque me trajo un vídeo en VHS del maestro Saito. Y me dijo, los de Yamada Sensei habían volado todos. El único que quedaba era este. Y di que será casualidad o lo que sea que me llegó de esa forma. Y viéndolo con otro amigo, pusimos el vídeo en casa. Y viendo ese vídeo que era en el antiguo dojo de Osensei, con este amigo dijimos, algún día nuestras hakamas estarán rozando ese tatami. Y en 2 años más ya estábamos allí. Fue un cúmulo de coincidencias.
Sí, y técnicamente no les llamó la atención que era diferente lo que se hacía. Digamos, entre lo que enseñaba Morihiro Saito en ese tiempo y lo que esperaba ver de un video de Yamada Sensei.
Bueno, el video de Yamada Sensei no lo había llegado a ver
no,
porque no,
claro.
Chico no me lo había traído. Me trajo el de Saito Sensei.
Claro,
aún así, había tenido oportunidad de ver algunos vídeos de Yamada Sensei y notaba alguna diferencia, pero la diferencia en sí la noté cuando empecé a practicarlo.
Claro. Bueno, visualmente también se ve muy diferente, ¿no?
Sí, pero quizás con mis ojos muy castos en aquella época no alcanzaba a entender demasiado la diferencia. Hoy por hoy sí que es muy notorio, ¿no?
Sensei, cuando se separaron las dos escuelas, usted estaba definido ya que la línea del Sensei Saito era la que quería seguir, la de la familia Saito.
Sí, correcto. Mira, yo tuve mi primer viaje a Japón, fue en el año 97 y entrené bajo el segundo dojo Moriteru Ueshiba. Y sinceramente, digo, participé en sus clases y no me llegó, no tuve algo que me moviera interiormente. Sí, me atrajo la idea de estar en el Kombu Dojo, en el barrio de Shinjuku. Pero no sé, me faltaba algo. Y en el año, en el año 2001 fue mi segundo viaje a Japón y mi primer viaje a Iwama, para entrenar con Morihiro Saito Sensei. Y llegamos después, me acuerdo que fueron 44 horas de viaje desde que salimos de Montevideo, con escala en Santiago de Chile, luego Nueva York, luego Narita, luego el tren hacia, hacia y llegamos sobre la noche y claro, queríamos llegar para el tiempo del Keiko, pero no, ya estaba casi terminando. Y en el silencio de la noche en la aldea se escuchaba el kiai fuertísimo de todos los practicantes y el retumbar del tatami y esa llamada interior de sentirme que estaba en el lugar que quería estar, digo, aún sin ver la clase. Era una sensación rara.
Energética.
Sí, energética, era como estar en casa.
Qué lindo.
Qué raro.
Con respecto, ¿se puede entender el Aikido sin entrenar Bukkewaza?
Hoy por hoy te puedo decir que no, al menos en mi experiencia. He llegado a entender la importancia del trabajo con el Buki. Incluso lo vi en unas ocasiones en Iwama de gente que empezaba por primera vez y lo primero que hacía Saito Sensei era enseñar el Kamae con el Boken enfrente al espejo y luego el Chino Suburi. Y todo momento, toda la clase, mientras el resto de la clase se estaba desarrollando con técnicas el resto de compañeros, esa persona que era la primera vez que pisaba el tatami frente a un espejo corrigiendo el primer ejercicio de corte con el Boken. Entonces ahí me di cuenta de la importancia que tenía el trabajo con armas porque de allí surge el Kamae, surge todo lo que luego es válido para el Taijutsu, ¿no?
¿Cómo fue pasar de un arte competitivo, sí, como fue sí, taekwondo, a pasar al Aikido, que no tiene competencia? Ese paso no fue complicado.
Bueno, no, porque a mí me violentaba mucho la competición en el taekwondo. Sí, era una sensación rara porque sucedía a veces que el maestro detenía la clase para algún combate y parecía que estabas en un match de estos que pasan en televisión, ¿no? Habían algunos partidarios de tu oponente y que no disimulaban nada, que iban por él. Entonces parecía que te sentías, al menos en mi caso, sentía como que estuvieran en contra mía, ¿no? Y pégale así, pégale andando y eso me ponía mal, porque entiendo un combate en el que, bueno, podemos llegar a medirnos, pero es algo puntual, ¿no? Eso parecía algo personal. Entonces, luego estábamos en la ducha y yo lo que menos quería era hablar con esa persona que me había tenido enfrente y si me podía arrancar la cabeza. Llegaba un momento que lo tomaba como algo personal, ¿no? No era, entendía que no era para mí esa forma de entrenar. Y sí. Entonces cuando vi esto, claro, venía de ese otro mundo y me parecía muy, muy naif, ¿no? Pero luego entendí que el Aikido, tal como Budo, como arte de guerra, encierra mucho potencial, digamos, muy, muy potente, ¿no? Muy, muy real, muy, muy eficaz.
En una entrevista anterior que tuvimos, uno de los senseis me hacía una reflexión que me hizo ruido, ¿no? Digámoslo así. Y me dice que las artes de guerra se tenía que aprender de manera rápida porque tenías que salir al campo de batalla.
Correcto.
Y tiene, a mí me sonó, me hizo bastante sentido esto, ¿no? Pero el Aikido particularmente a mí me pareció un arte marcial súper complejo.
Sí, es muy
disculpen la autorreferencia, pues yo tengo 16 años entrenando Aikido y me parece un arte súper complejo, ¿no? He hecho otras cositas, he ido a clases de karate y te dicen, bueno, defiende así, golpea así y eso es toda la explicación que te dan y la explicación dura, no sé, 4 minutos. A veces uno está explicando una técnica de Aikido y tienes que, desde los pies, pasando por las caderas, la forma en que va la mano, exacto, el codo. Entonces, me pregunto, siendo el Aikido un arte marcial diseñado para la guerra, ¿por qué es tan complejo aprender Aikido?
Uf, es una buena pregunta. Sí. Mira, sí, yo lo que entiendo es que, aparte de todo lo que mencionaste de la postura, el kimochi, ¿no? El feeling, el sentimiento, digo, porque a veces uno ve alguna demostración de Aikido y técnicamente no hay discusión, está bien desarrollada la técnica, está, pero falta algo, falta ese sentimiento, el kimochi. Yo a veces le digo a los chicos que entrenan conmigo que nosotros tenemos que teatralizar, nosotros somos un personaje que estamos actuando, es decir, entiéndase bien la actuación como no mímica, ¿no? Pero digo, en ese momento tenemos, si estamos haciendo un kata, en ese momento tenemos un enemigo delante, al que tenemos que golpear, tiene que estar el sentimiento de golpear, de cortar. De estar siempre atento a los 360 grados, estar en Sanshin, siempre en estado de alerta. Muchos detalles que hacen a la técnica. Es complejo porque, y cada vez lo entiendo más, porque en el Aikido, obviamente, yo vengo de una época que decían, en el Aikido no hay que utilizar fuerza. Y cuando leía textos que decían que Ueshiba intentaba hacerse el más fuerte de todos porque, digo, por algo era. Es decir, la fuerza tiene que existir, obviamente. Entonces, yo pienso que con los años se va tendiendo, conforme se va mejorando la técnica, a tener que utilizar menos fuerza, pero la fuerza es necesaria emplearla. Entonces, yo creo que lo que lo hace complejo es el entender los ángulos, las posturas, el pasaje de una postura a otra postura, siempre respetando el kama, el hanmi, y todos esos detalles que hacen a la técnica, ¿no? No solamente, es decir, obviamente en esta escuela sí que lo que encontré, contrariamente a lo que yo creía, porque a mí se me había dicho que el maestro mostraba la técnica y había que replicarla, sin más. Saito Sensei explicaba, se detenía en cada detalle, su hijo lo sigue haciendo, Waka Sensei lo sigue haciendo. Entonces hay muchos detalles en una técnica, hay muchísimos detalles que son importantes y que son necesario explicarlos. Y esa es la diferencia que noto de una escuela con otra. Aquí entendí muchas cosas que en la otra escuela no la había entendido.
Sensei, ¿cómo es ser Ushideshi en Iwama? Porque varios son los cuentos.
Sí.
Es un trabajo súper fuerte, es un entrenamiento tanto físico como mental, pero
sobre todo
usted que lo ha vivido de cerca. Sí.
Sobre todo
usted que lo ha vivido de cerca muchísimas veces. No sé si nos puede relatar, para quienes no conocemos, cómo es ser Ushideshi.
Bueno, sí, ser
Ushideshi. Lo que usted nos quiera contar, ¿no?
Yo, en realidad, en Iwama solamente estuve en dos ocasiones, pero después tuve ocasión de estar con Ushideshi en un seminario que hizo Hitohira Saito Sensei en Portugal, que fue en régimen de Ushideshi. Y bueno, y luego cuando lo he traído en dos ocasiones para dar seminarios aquí en España, claro, el hecho de convivir está uno en régimen de Ushideshi, ¿no? Y es muy estresante, porque uno siempre tiene que estar en el Itsumomae, ¿no? Siempre un paso adelante. Siempre estar pendiente de lo que hay que hacer en todos los aspectos, ¿no? Desde el día a día, el estar preparado para la clase, el tener preparado todo para comer, para hacer la compra, para la limpieza, para... eso es lo que lo hace estresante. Y sin embargo, el programa, digamos, comprende una hora de entrenamiento a la mañana y una hora a la tarde. No mucho más. Y se hace eterno. Te puedo asegurar que a veces estás en plena clase y estás mirando la hora y dices, este reloj no pasa igual que los demás. Se ralentiza el tiempo, es una cosa, es muy curioso. Y no es que uno esté a disgusto, uno lo está disfrutando, pero se hace muy eterno, porque está esa carga, esa tensión, sensei es muy exigente, lo cual obviamente uno lo agradece, porque cuando uno viaja, viaja para que lo corrijan, no viaja para que le digan que
claro,
todo bien. Entonces, sí. Se hace bastante estresante. No obstante, es una experiencia que yo aconsejo, recomiendo, que es muy importante hacerla porque es donde realmente se respira el espíritu del arte, ¿no? Un montón de detalles. Y aparte, puede pasar que sensei ese día esté de muy mal humor y que no te pase una, pero acaba la clase y hace una barbacoa y estamos todos de fiesta como si no hubiera pasado nada. Tienen el switch, el cambian switch on, switch off, de un modo muy estricto a un modo de relax que yo no lo puedo entender, solamente la cultura japonesa. Y es maravilloso porque nosotros...
No, y menos mal que es así.
En nuestra mentalidad occidental no lo consideramos así, pero es genial.
Usted tuvo la oportunidad de entrenar junto a Morihiro Saito, ¿cierto?
Correcto, sí.
No sé si nos puede hacer una pequeña semblanza, porque se habla que tenía un carácter,
sí.
Pero, o sea, me quiero centrar más en, no sé, en los videos que yo he visto, se ve con una potencia en el de cadera.
Sí.
Y para mí siempre ha sido un enigma. Entonces, usted que tuvo la oportunidad de conocerlo y de entrenar con él, no sé si nos podría hacer alguna semblanza.
¿Cómo no? Mira, primero que nada, yo tuve la suerte de poder acceder a Morihiro Saito Sensei a través de mi amigo y senpai Mario Silva, que él, cuando yo hice mi primer viaje a Iwama, era el tercer viaje de Mario Silva a Iwama, con lo cual ya tenía... él ya tenía un acercamiento previo, entonces era más familiar, ¿no? Ya sensei sabía que llegaba Mario y era una atención diferente. Así que yo contaba con esa ventaja, ¿no? Lo sorprendente fue que, como te decía, esa noche que nosotros llegamos a Iwama y que no pudimos entrenar porque ya estaba casi finalizando la clase, a la mañana siguiente, a un chico francés que llegaba por primera vez a Iwama y a mí, se nos llamó aparte y dijeron que teníamos que acompañar a Saito Sensei en el coche. Entonces teníamos que ir hasta las Aikitaki, esas cascadas que hay, cascada que hay muy icónica del Aikido, donde se hace Misogi en la falda del Monte Atago. Porque Saito Sensei tenía una casa, digamos, una casa de campo, y bueno, había que cortar leña, había que recoger agua, había que hacer algunas tareas en la casa. Entonces, el resto de Uchideshi iban todos en bicicleta y corriendo, y nosotros teníamos que ir en el coche Fan Sensei. Entonces, se nos dice que teníamos que tener cierto protocolo, ¿no? Digamos, ayudarle a abrir la puerta de cierta forma. Entonces, el chico este francés, no sé, era un muchacho muy grande, pero se impresionó de Saito Sensei y me empujó para que yo fuera adelante con Saito Sensei, ¿no? Y él se fue detrás del coche. Entonces, claro, yo iba al lado de alguien que para mí era increíble yo poder estar a su lado, ¿no? Saito Sensei conduciendo. Y entonces, bueno, hicimos esas tareas, todo ese trabajo. Y al finalizar, claro, nosotros queríamos volvernos con el resto de la gente y dijeron, no, viniste con Saito Sensei, tenés que volveros con Saito Sensei. Ellos volvieron todos en bicicleta y algunos corriendo, y subimos al coche con Sensei, pero en vez de dirigirse hacia el dojo, empezó a subir la montaña. Entonces, en un momento, detiene el coche, nos señala que miremos hacia abajo, y dice, bueno, ahí es donde o Sensei hace a Misogi, no, sí, es como una especie de guía turística, ¿no? Y nos lleva hasta arriba del monte, y en un paraje bien en lo alto, que es maravilloso, que se ve todo Iwama, señala hacia un punto, me mira y me dice, Tokio, como diciendo, para aquel lado está Tokio. Señala hacia el otro lado y dice, América, como diciendo, yo sé que tú vienes de América. Él sabía de dónde venía, era una persona sumamente cercana, una persona que me quedé con el hombre y además del gran maestro marcial, ¿no? Pero... pero esa humildad de los grandes, ¿no? Fue lo que me impactó y dije, estoy en la escuela que quiero estar. Y otra anécdota que, mira, él ya estaba muy enfermo de cáncer de huesos, que de hecho falleció, yo fui en el año 2001 y falleció en el año 2002, pero él aún así se hacía cargo de las clases de la mañana, solo se ausentó 3 días en los que tuvo que ir a una clínica para el tratamiento y demás, y en un momento que llegó, cuando vimos entrar el coche en la finca, todos detuvimos la práctica, nos acercamos para saludar, y ese hombre, enfermo de cáncer, que venía de estar 3 días ingresado para un tratamiento, se disculpaba con nosotros por no habernos podido atender, diciendo, ustedes vienen desde tan lejos y yo tengo que estar en el médico. Digo, yo sentí, no puede ser, este hombre está hecho de qué metal está hecho, porque no podía creer que una persona se disculpara con uno cuando el que tenía que disculparse era uno que iba a incordiar, iba a aprovecharse, digamos, de intentar aprender antes de que él descarnara, ¿no?
Entonces, digo, claro.
Una persona que... Y aún así, bueno, un par de veces echó la bronca porque... ¿Me acuerdo? Bien. Eran un chivistas japoneses, ¿eh?
Sí.
Entonces estábamos preparando la comida y Saito Sensei solía acercarse hacia el shokudo, el comedor, para venir a comer con nosotros y a tomar alguna cerveza también de vez en cuando. Entonces, irrumpió en el comedor, estábamos a punto de comer, y llegó entonces, bueno, a hacer un lugar para que comiera él. Y uno de estos chicos estaba alineando una ensalada, pero con los dedos, y yo miraba. La escena era simpática y a la vez dantesca, porque miraba para las manos del chico, y lo miraba a la cara como diciendo, no puedo creer que estés haciendo esto. Un par de gritos en la mesa que, mira, temblaron hasta los cacharros de la cocina. Bueno, viene el temblor por un buen rato, como diciendo, ¡bata, idiota! ¿Qué estás haciendo? Evitar tus manos para esto, hay instrumentos para mover las hojas de la lechuga y demás. Y así como estalló la bronca y el japonesito parece que se lo tragaba a la tierra, nos sentamos a comer, un momento espectacular, súper simpático y era de estas cosas que maravillosas, ¿no? Que ocurrían estando allí. Pero sí, una persona muy, muy, muy cercana, una persona con un gran conocimiento técnico, con un cariño muy grande por el fundador, por un motivo de vida para recordar siempre a Osensei, ¿no?
Sí. Y yo creo que fuera de las otras escuelas de Aikido, se desconoce mucho el legado que dejó Morihiro Saito. Diseñando el plan de enseñanza o poniendo por lo menos por escrito lo aprendido por Osensei, ¿no?
Sí, codificando todo el trabajo de armas, todo el trabajo de Suburi, los Kumitachi, los Fumiyo, los Kentaiyo. Un trabajo fantástico. Y a mayores, algo que no se conocía, al menos que Ueshiba hubiese practicado, nosotros aprendimos con Morihiro Saito Sensei el Shuriken Jutsu, que es algo que sigue estando dentro del currículum de la escuela, que es Shuriken Jutsu Saito Ryu, porque el Shuriken que se conocía era de la Negishi Ryu, una antigua escuela de Shuriken, pero Saito Sensei ha aplicado los conocimientos de Aikido adquiridos con Ueshiba Sensei para lanzar el Shuriken. Y muy efectivo, por cierto, sí. Fantástico.
Sí, súper interesante. Todo ese bagaje que legó el Sensei Saito. Sensei,
sí.
Llegado hasta aquí, le pregunto entonces, que usted que ha tenido la oportunidad de entrenar con muy grandes maestros, o sea... ¿Cómo se reconoce un gran maestro?
Yo creo básicamente por la Por la humildad. Yo he conocido, cuanto más humilde es la persona, habla mejor. Yo creo que gente que se autodenomina maestro no son tal. Yo no me considero un maestro, me considero una persona que tiene más antigüedad. El año que viene, si Dios quiere, cumplo 30 años de práctica de Aikido. Empecé tarde, ya tengo 58 años, pero bueno, es algo que yo lo disfruto. Yo incluso digo, no tengo alumnos, tengo compañeros de entrenamiento que me ayudan a intentar ser mejor de lo que fui ayer. Intento que ellos también entiendan que no compiten con nadie, sino con ellos mismos. Y creo que un maestro se reconoce por la humildad, básicamente, en trayectoria y humildad. Cuando falla lo de la humildad, yo ya no creo que sea tan gran maestro.
Sensei, la preservación de la técnica.
Sí.
¿Cómo se puede trabajar para lograr que la técnica no se desvirtúe a través de los años?
Bueno, yo entiendo que el Aikido ha evolucionado también, y es importante que evolucione porque evoluciona también el rol del atacante, ¿no? De Luke, quien recibe la técnica, que son más fuertes, son más grandes. Entonces hay una una mejora continua, ¿no? El Kaizen. Pero
no, y disculpe la interrupción, pero sí, también sí. Aparte de eso que usted comenta, que me parece que es totalmente positivo, también hay ataques que se suman o formas de atacar distintas.
Correcto.
Que el Aikido también se tiene que ir adaptando a eso, ¿no?
Sí, bueno, nosotros es muy difícil para la gente que no conoce, o digamos que no profundiza en el arte, digamos, del Aikido, entender por qué esos ataques, esos agarres, ¿no? ¿Por qué le agarre una muñeca? ¿Por qué le agarre con dos manos? Eso se entiende cuando se contempla el escenario en un campo de guerra, personas con armadura, los ataques con el cuchillo. Yo a veces veo ataques con cuchillo que no son como nosotros los entrenamos, porque nosotros nos damos en cuenta de que en el campo de batalla el enemigo usaba una armadura y que el corte tenía que ser de abajo arriba, y cosas así, ¿no? Con el filo hacia arriba, no con el filo hacia abajo. Pero sí, se entrena de esa forma, ¿no? Que luego se puede adaptar a múltiples ataques, puede llegar a ser interesante dedicarle un tiempo a la práctica para observar ese tipo de cosas, ¿no? Pero preservarla, claro, sí, y que es muy importante esa idea, ¿no? De que el Aikido es un arte de guerra, es un arte para un campo de batalla, para múltiples atacantes.
¿Se puede entender el Aikido sin conocer su filosofía?
Pienso que es importante conocer la filosofía del Aikido. Mira, yo el otro día he comentado con los chicos en clase que, y esto me pasó la primera vez que estuve en Iwama, y ese el cartel es un cartel que estaba escrito desde la época de O-sensei y estaba traducido por Mark Larson Sensei, que está ahora en Minnesota, Estados Unidos. Y decía, ponía en la cabecera, ponía: Aikido define la vida y la muerte en un solo golpe. Decía, entrena con energía y con alegría, pero sabiendo de que puedes hacer mucho daño. Digo, yo creo que ahí es donde define básicamente el Aikido. El Aikido, según lo que entiendo yo, el 90% son atemi, son golpes. Luego está la técnica, ¿no? Pero no se puede concebir una técnica de Aikido si no hay golpes, si no hay una distracción para romper ese momento, esa fuerza, ese ataque del adversario, ¿no? Es muy importante profundizar en eso. Nosotros tenemos la suerte de, a través de, de Tristão da Cunha Chihán, que es nuestro referente, es un octavo dan que está en Portugal, antiguo de muchísimos años de la familia Saito. Y él entrena a modo de kata, atemi no kata, ¿no? Formas de atemis, con la cabeza, con los codos, con las rodillas, con los pies, con la mano. Es muy, muy importante conocer todos esas formas de golpear que están en todas las técnicas, ¿no? Se pueden aplicar a las
técnicas. Interesante. Qué interesante. Sensei, ¿por qué usted piensa que el Aikido a veces es menospreciado por otros artistas marciales? Sobre todo quienes, digamos, practican para competir, para pelear.
Sí.
Y es como, el Aikido es como visto como de reojo, ¿no?
Entonces, sí. Bueno, y aparte a veces se refieren a ellos, hay muchos haters de... a mí me pasa que a veces publico algún vídeo y dicen eso nos funciona o eso está bien, digo, nosotros no lo hacemos para matar a nadie, ¿no? Digo, es un entrenamiento. Esto me recuerda también, no sé, lo había leído por ahí, de que en una ocasión Ueshiba Sensei estaba haciendo una demostración para las fuerzas, creo que las fuerzas militares norteamericanas.
Ah, vale.
Y que alguien le preguntó, no sé si era el jefe de seguridad de Eisenhower, no recuerdo bien el presidente que estaba en aquel momento, y le dijo, bueno, muy bien, muy interesante, pero ¿podría usted hacer una demostración real? Dijo, bueno, yo necesitaría otra gente. Dijo, bueno, nosotros ofrecemos nuestros oficiales. Y bueno, ¿de cuántos puede prescindir? ¿Cómo? Dice, si usted quiere que lo haga real, tengo que matar gente. Por lo cual, entonces, no, entonces está bien así. Digo, son cosas que son para hacer mucho daño, para... Entonces digo, uno cuando, si lo entrena como tiene que ser, nos quedaríamos sin compañeros para entrenar. Entonces, por eso decía que es ese dictado o ese consejo que decía que había que entrenar con alegría y energía, pero sabiendo que un simple golpe puede llegar a hacer mucho daño, sobre todo cuando se aplica en puntos vitales, ahí resume un poco lo que es el Aikido, ¿no? Digo, entonces, hasta que uno no se acerca. Lo que pasa es que pienso que hay muchas cosas que se denominan. Hay movimientos que son muy circulares, pero yo hasta he visto Aikido con una música clásica y parece al final una danza. Entonces, creo que eso... Que igual está bien, es una forma de estudio, pero que quien lo ve desde fuera dice eso no funciona, eso no.
Entonces, yo me permito aquí la autorreferencia, ¿no?
Sí, sí.
Cuando yo empecé a estudiar Aikido Yoshinkan, le comenté a mi sensei que habían técnicas que yo veía que pensaba que no funcionaba. Entonces me dijo, bueno, ahora él se rió y me dijo, y cuando él se rió yo debía haber tenido la capacidad de arrepentirme, pero no lo hice. Y me dijo, bueno, ahora cuando lleguemos al dojo, me dice. Y bueno, después de un poco de quijón y todo esto, me dice, yo le digo, ajá, él me dice, bueno, ¿cuál es la técnica? Y le digo, bueno, ese golpe... Quedaba Gozo Shioda con la espalda y tal, ya, así, no se preocupe. Y me dice, ven, entonces se pone a espalda y me dice que lo tome.
Sí.
Cuando lo fui a abrazar, él, no sé qué hizo, la verdad, todavía no me lo explico. Me golpeó con el omóplato justo en la mandíbula.
Claro.
Exacto. Y caí como si me hubiesen dado un gancho de boxeo.
Exacto.
Y fue súper doloroso, de verdad, hasta que la mandíbula me salió para el otro lado. Y son cosas que no se explican, digamos, si no sientes la técnica, es otra cosa totalmente distinta.
Hasta que no se experimente, uno piensa que sí.
Sí.
Yo también, en mis inicios, también lo veía de fuera y parecía, no puedo creer que este simple movimiento, un ataque así, y sí, cuando lo experimentas, ahí te saca de toda duda y es lo que, al menos en mi caso, fue lo que... No, que decía que por lo complejo de lo que es el estudio del Aikido, es que a mí en lo personal se me hace más yo quiero sé que esto es inalcanzable, ¿no? Que es interminable, es un estudio, es un do, es un, como bien decía el otro día uno de tus entrevistados, que esto es para toda la vida. Cuando uno hace un arte, el karate do, el aikido, todo eso, es un camino, y hasta que tengas el último aliento, uno, en teoría, al menos en mi caso, y estoy seguro que en el tuyo también, vamos a querer continuar hasta que demos el último suspiro, ¿no? Porque es una algo y que entendemos que cuando llegas a un nivel te das cuenta de todo lo que te falta, y es lo maravilloso. No, nunca. mira, y como te digo, lo mío fue muy casual, porque si bien yo el segundo dan lo obtuve de Morihiro Saito Sensei en ese viaje, y ya me parecía que era lo máximo que podía haber. En el año 2002, dado que me había quedado sin trabajo y después de muchos años de trabajo en Uruguay y tal, fue que decidí venirme a vivir a España, y aquí estando en inicié un grupo que fue accidental, porque me anoté en un gimnasio donde ponían que había clases en capital social, ¿no? Quería conocer gente para que poder tener capacidad de poder conseguir un empleo más fácilmente. Claro. Y me encontré con un lugar donde la persona que estaba a cargo de las clases, no, primero, que no era profesor, y segundo, que lo habían, digamos, era un senpai, y por no quedar mal con el dueño del gimnasio, había tomado la responsabilidad de hacerse cargo de las clases. Cuando le dije que yo quería aprender, que yo quería entrenar con ellos y tal, me preguntó mi historia, y le dije que ya llevaba unos años en Aikido, que era segundo dan, le dijo, ¿te haces cargo tú de las clases? Y yo dije, pero yo no pretendo esto. Y entonces fue de casualidad, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo voy a hacerme cargo de las clases, yo quiero entrenar esto. Todos estuvieron de acuerdo. Empecé con 5 alumnos, y al mes y medio, 2 meses, tenía 25 alumnos en mis clases, y no lo podía creer. Claro, se había comentado que había alguien que enseñaba trabajo con armas y todo lo demás, y fue muy una experiencia que cuando me quise ver, estaba a cargo de una clase que nunca había pensado hacerlo, ¿no? Y eso me alentó a seguir estudiando y a intentar siempre continuar en aprendizaje para poder transmitirlo a los compañeros del dojo, ¿no? Hoy estaba mirando el Budo Pass, y bueno, tengo registrados en tengo 36 seminarios en el total, pero
nada más
38, son 10 con Saito Kitohira-sensei.
Wow.
25 con el maestro Tristado de Acuña, tengo algunos otros que de Argentina también, con Miyazawa, con el maestro Sensei Rojo de Chile, con debo andar en 50 seminarios, y pienso que aún es suficiente. Entonces, claro, y cuando, como dice el dicho, ¿no? Cuando uno enseña, dos aprenden, y yo siento que sí, que cuando te haces responsable de una clase, te obliga a continuar estudiando para poder verlo mejor, ¿no? Es lo que uno espera. Sí.
Sensei, ¿en qué consiste su práctica? Porque,
sí.
Sexto Dan, que da clase, no es que deje de entrenar. Entrena más fuerte, ¿no? Pero, ¿en qué consiste su práctica diaria, por ejemplo?
Bueno,
no sé si nos podría compartir eso.
Sí, sí. La práctica diaria, ahora, como tengo aulas en distintos horarios, a veces tengo una clase a las 7:30 de la mañana, o 7:15, y a veces acabo a las 10 de la mañana, luego doy clases en un colegio a unos niños lunes y miércoles por la tarde, después por la noche en otro lugar, y los martes y jueves tengo 3 clases cada día en otro lado. Entonces, a veces mi propio entrenamiento es la clase, ¿no?
Son las clases.
Sí, pero sí, ahora, porque estaba con una ligera dolencia en en una rodilla, estaba un poquito más limitado. Pero mi entrenamiento era, yo tengo un parque aquí cerca, de donde vivo, y por las mañanas salía a caminar y a hacer suburi. Un día hacía suburi, todo el suburi de Boquén, el otro día con el job. Y yo tenía Tojutsu, que es como Jaijutsu, son nueve katas que la familia Saito agregó al currículum de Aikido, que los ha tomado de la Katori Shinto Ryu, y que son bastante interesantes porque son trabajos con la espada que tienen mucha relación con el Taijutsu. Entonces, cuando se entiende, por eso decía la importancia del trabajo con el Bukiwaza para poder comprender luego desde el Taijutsu, ¿no? Y aquí se hace mucho hincapié en el Kenjo, Taijutsu Reai, en que uno, independientemente de si tiene las manos vacías o está esgrimiendo un bastón o un boken, en realidad es el cuerpo el que se tiene que mover para salir de esos ángulos de corte o golpes y poder realizar una técnica, ¿no? Lo curioso, he dado clases hasta con paraguas, el Kazawasa. Sí, y es una gran herramienta también para entender movimientos con. Ahí, no tanto con el yo, serían más aplicables al yuken, a la bayoneta.
Okay.
Pero es muy interesante, hay mucho trabajo muy, muy apasionante por eso digo, esto es tan
Interesante, ¿no?
extenso,
Lo
tan que
sí.
no da la vida para nada, una vida no da para hacerlo todo.
Sí. Así
Entonces,
es, así es.
y en el confinamiento sí estuve haciendo mucho Hitori Keiko, mucho me asfixiaba encerrado en un apartamento, entonces me escapaba y entrenaba a escondidas en lugares que no estaba muy visible y estaba una hora y media de suburi completo y venía relajado
Wow.
para poder estar
Claro.
otra vez en casa.
Súper necesario.
Sin duda que sí.
Sensei,
Sí.
no sé si usted tuvo la oportunidad de entrenar con el maestro Titarelli.
Sí. Alessandro Titarelli nos dejó un inmenso vacío. Mira, yo personalmente lo conocí en un seminario en Portugal y bueno, mantuvimos, digamos, el contacto, que no era demasiado estrecho, pero bueno, reconocía en la persona de él. Él tenía un gran cariño hacia mí por amigos en común, que le profesaba una gran amistad y que tenía un cariño especial por ellos, como son los hermanos Silva, Mario y José Silva. Bueno, por nuestro querido maestro Tristado Acuña, Chihan. Y entonces, cuando hice el primer seminario internacional con Hitokira Seise aquí en España, que fue en Santiago de Compostela, él fue mi invitado y tuvimos oportunidad de estar más cercanos. Y era como que nos conociéramos de toda la vida, una persona increíble, como ser humano y técnicamente los consejos. Digo, siempre estaba pendiente de que uno hiciera las cosas bien y nada, entrañable.
Sí,
Después
yo
esto.
tuve la oportunidad
Sí.
de entrenar junto con él cuando estaba en
En
Venezuela.
Venezuela, sí.
El sensei Silva, Rafael
Sí.
Silva, lo invitó y fue uno de los mejores seminarios a los que he ido.
Impresionante, impresionante. Alessandro Titarelli era un ser, un maestro increíble, como ser humano
Sí.
fantástico, y la verdad que bueno, si lo conociste, sabes que lo que te estoy diciendo
No,
es.
bueno, no, y era impresionante porque empezó a dar el seminario como en inglés, después pasaba como un poquito de italiano, y aún así, era muy fácil entenderle todo lo que tenía que decir, ¿no?
Exacto.
Y yo, la verdad, no tenía mucho nivel, pero tenía la seguridad que lo que estaba viendo me iba a servir, así que traté de poner todo lo que yo podía, y la verdad fue sumamente gratificante todo lo que nos enseñó, ¿no?
Sí. Participé solamente de un seminario de él que fue invitado de Mestre Tristado de Acuña en Portugal. Y bueno, él ya estaba con el tratamiento de su enfermedad. Y entonces yo le había cursado invitación para venir a Santiago. Y él me dijo, bueno, pero no te estreses. Yo voy como en plan amigos, en plan amichicia. Yo me quedo en tu casa. No, solamente tienes que pagar el billete de avión y nada más. Yo, pero nunca se pudo concretar. Estaba de viaje en Estados Unidos para un tratamiento y entonces digo, esperamos un poquito más y bueno, después fue el desenlace fatal y ya no se pudo dar, pero me quedé con esa... Ah, después me había invitado a un seminario en Sicilia, en Italia, y él me dijo, tú solamente preocúpate del billete de avión que eres invitado mío, no tienes ni que pagar ni el seminario, ni el hospedaje, ni las comidas. Una persona sumamente cercana, un amigo, la verdad que no, me quedo corto de describirlo porque a pesar de poco tiempo que estuvimos juntos, digo, teníamos el WhatsApp uno del otro, nos cruzábamos conversaciones y una persona, un gran amigo, la verdad.
Bueno, sirva este espacio para la memoria del Shahan y que siempre esté vivo su recuerdo, ¿no?
Ahora vinimos de un seminario en Chita de Castelo a finales de septiembre, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, para su cuarto memorial que vino nuestro sensei, Kitarilla Sensei. Y te das cuenta, digo, yo pude apreciar su esencia en sus alumnos. La verdad que dejó un excelente legado. Y cuando abrazabas a sus alumnos, sobre todo los más cercanos, era como abrazarle, una sensación muy, muy curiosa y gratificante a la vez.
Qué bonito, qué bonito que a través del budo se pueda lograr este tipo de reencuentro y mantener viva la memoria de un maestro como Alessandro Titarelli.
Correcto.
Sensei, sí. Hasta aquí la conversación el día de hoy. Estoy sumamente agradado de haberlo... Antes no habíamos podido conversar. Estamos conversando hoy por primera vez y me ha parecido una persona súper, súper interesante. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada, por haber atendido la invitación.
Muchísimas gracias a ti. Podcast. Sí. Te deseo mucho éxito con estos podcasts. La verdad que lo sigo, me parece muy interesante. Y bueno, te agradezco a ti haber contado conmigo y sabes que cuando si lo quieras, aquí estoy, o para eso o para lo que tú quieras.
Seguramente. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo
para ti. Será hasta una próxima oportunidad, Sensei.
Un fuerte abrazo para ti, para tu audiencia también y tus alumnos. Y muchos éxitos.
Gracias, Sensei. Gracias.
Fuerte.
Esté muy bien.
Gracias, igual.
Acabamos de conversar con el sensei José Veiga, sexto dan de Dento Iwamaru. Espero que esta conversación les haya gustado tanto como a mí y los espero para una próxima oportunidad. El próximo domingo, otra entrevista con otro maestro marcial. Muchas gracias por escuchar y si te gustó, comparte. Hasta luego.